habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 15, El Rey Porcena. La semana pasada nos habíamos quedado en que Tarquinio el Soberbio logró convencer al rey de la ciudad de Clusium, un rey llamado Lars Porcena, a invadir a Roma con sus fuerzas. Clusium, una de las ciudades más poderosas de la Confederación de las 12 Ciudades Etruscas, se encontraba sobre una colina y al margen de un río llamado Clanis, al nor-noroeste de Roma. La palabra Clusium era una modificación de la palabra latina cludere, que significa cerca, ya que la ciudad se encontraba dentro de la esfera de influencia directa de Roma. Si bien no era tan cercana como la ciudad de Veyes, llegar a Clusium desde Roma no era algo tan difícil en aquellos tiempos. Los etruscos mismos la llamaban Clevsin. Hoy en día, la ciudad italiana de Chiusi, en la región de Toscana, se encuentra parcialmente construida sobre lo que en la antigüedad era Clevsin o Clusium. La población de Chiusi, según fuentes actuales en el sitio web de la misma ciudad, anda por los 10.000 habitantes. Llegar a Chiusi es muy fácil desde Roma hoy en día, ya que la autopista A1 conecta a ambas ciudades. Naturalmente, también hay formas de visitar Chiusi por tren, y en los tiempos del rey Porcena, el río Clanis era perfectamente navegable entre Clevsin y Roma. He puesto una foto de cómo se ve la pequeña ciudad de Chiusi hoy en el sitio web. Como mencioné, Chiusi es una atracción turística de renombre en esa región central de Italia hoy, tanto por su rica historia como por sus atracciones turísticas. Si bien no hay muchas, una que vale mencionar es el laberinto de Chiusi. Ese laberinto fue parte del sistema de cloacas de desagüe públicas construidas en el tiempo de los etruscos, y el recorrido de esas cloacas generalmente comienza en el lugar donde hoy se encuentra la catedral de Chiusi, que por supuesto fue construida siglos más tarde. Se recomienda usar un guía turístico para entrar al laberinto. Así que si van a Toscana y si tienen tiempo de visitar Chiusi, no se pierdan esa reliquia del pasado. En cuanto a Toscana misma, los Apeninos a lo largo del este de la región le dan un sabor un tanto nostálgico a toda esa región. Y aparte de la parte de historia romana, Toscana siempre representó uno de los cimientos de la cultura e idiosincrasia de los italianos. Bueno, volvamos a nuestra época y veamos qué andaba pasando en Roma y en Clusium, y antes de eso vamos por un minuto y medio a la palabra de la semana. Ok, la semana pasada tuvimos la palabra de pugis. De pugis en latín significa flaco, en dos sentidos de la palabra un tanto similares. Uno, como flaco en sí, como una persona no gorda. Dos, como pobre y delgado debido a la falta de comida. Así que hoy lo hacemos muy simple. De pugis es flaco, delgado de hambriento y pálido. Y ahora la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es in situ. Así es, otra vez una pequeña frase de dos palabras. I-N, espacio, S-I-T-U, in situ. Como siempre, puede ver el significado de la palabra ya mismo en mi sitio web, que se encuentra en www.elcuentoderoma.com, o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.elcuentoderoma.com, y quiero aclarar que esta dirección de web los llevará a mi sitio primario llamado abelak.com. Bien, volvamos al tema del rey Porcena y lo que andaba pasando en Roma cuando Publio Valerio Publícola quedó como único cónsul después de la muerte de Lucio Junio Bruto. Dicho sea de paso, estuve pronunciando mal su último nombre, que más que un nombre fue un apodo que se ganó por ser tan bueno con la gente de Roma. Yo decía Publícola, pero en realidad se dice Publícola, con un acento en la letra I, y eso proviene del latín servicio al público. Ya, error corregido, y aquí les cuento que después de traer al cuerpo de Junio Bruto a la ciudad, Publio Valerio Publícola tuvo una marcha triunfal por las calles de Roma, durante la cual estableció como una regla general que el triunfador sería jalado por 4 caballos blancos, y al final del cual pronunció un emocionante elogio en memoria de su amigo fallecido en el campo de batalla. Después de esto, Publio Valerio se puso a construir su nueva residencia, un poco al norte de la colina del Palatino, en un pequeño promontorio llamado Velia, que rápidamente se iba convirtiendo en locación de bienes raíces de primera calidad. Tan pronto como empezó con esa construcción, la gente de Roma empezó a murmurar que Publio Valerio planeaba poder vigilar la ciudad entera desde su locación y eventualmente esclavizar a todos los romanos como lo haría un rey. Pero Publio Valerio recibe noticia de ese rumor e inmediatamente llamó a la gente de Roma a formar una asamblea pública al aire libre frente a la misma colina donde iba a estar su residencia. Retó a la gente a todo pulmón y les gritó que fue él quien ayudó a Roma a deshacerse de los reyes y cómo podían siquiera pensar en algo así. También les dijo a la gente que volviesen a venir al día siguiente y, según el escritor Tito Livio, ordenó desmantelar la construcción parcial de su casa durante la noche. Finalmente también sabemos que Publio Valerio ordenó a los lictores a aproximarse a la plaza donde estaba arrestando a la gente por ser tan paranoica, y cuando los lictores llegaron con sus fases, les ordenó que sacaran las hachas de entre las varas y que las pusieran en el piso. Esto significaba que magistrados ya no tenían el poder de ejecutar a alguien dentro del perímetro de la ciudad misma, y cuando Publio les ordenó que pusieran las varas en el piso también, la gente le aplaudió con todo entusiasmo. Este último acto significó que nadie, ni siquiera un cónsul, estaba por encima de la ley, y fue en ese momento que el apodio de Publícola realmente le quedó de por vida. Luego de eso, Valerio reanudó la construcción de su residencia debajo de ese mismo promontorio, donde, según él mismo, todo el mundo podía vigilarlo a él. Y además, ya les he contado que Valerio promulgó las dos leyes más admiradas de Roma desde que Roma misma existía: el derecho a matar a cualquiera que se quiera hacer rey y el derecho a apelar o disputar cualquier juicio en frente a un magistrado de Roma. Creo que es fácil de entender que Valerio Publícola fue elegido cónsul 3 veces más durante su vida, en el 508, 507 y en el 504 a.C. Por último, Valerio también le ordenó al Senado romano a que se congregara al día siguiente y que votara por el cónsul faltante, ya que él no tenía ni la menor intención de ser el único cónsul de Roma. El Senado votó y decidieron que el cónsul, en lugar de Junio Bruto, sería un hombre llamado, a ver si pueden repetir este nombre después de escucharlo una sola vez, sería un hombre llamado Espurio Lucrecio Tricipitino. Me imagino que tienen problemas con ese nombre, pero no importa, porque ese senador murió a los 4 o 5 días de haber sido elegido. Vaya la suerte de ese senador, lo eligen y se muere. Ah, pero lo que todavía no les dije era que ese Espurio Lucrecio Tricipitino era en realidad el padre de aquella Lucrecia, la muchacha noble que se mató frente a su padre y esposo después de haber sido violada por Sexto Tarquinio. Pero bueno, murió y ya. El Senado se volvió a reunir y esta vez votaron por un tal Marco Horacio Pulvilo. Este no se moriría al otro día, así que mantengámoslo en la memoria ROM o memoria a corto plazo. Ese hombre luego va a firmar la paz entre los romanos y el rey etrusco Lars Porsena. Pulvilo también fue el senador que consagró el templo de Júpiter en la colina del Capitolino, la cual se había casi terminado de construir durante el reino de Tarquinio el Soberbio. Como una nota de al lado, en el lugar donde Publícola iba a construir su residencia primeramente, 5 siglos más tarde se encontraría el famoso Arco de Tito, emperador de Roma. Y como ya estamos saltando fechas y siglos, y como además estamos hablando del emperador Tito, les quiero recordar que el día 28 de junio del año 80 después de Cristo fue el aniversario de la apertura de los primeros juegos públicos en el Coliseo Romano, que en aquel entonces se llamaba el Anfiteatro Flavio. En otras palabras, el Coliseo Romano ahora existe por 1937 años, nada menos. Y si no fuera que parte de la fachada se ha caído durante un terremoto en el siglo XIV, y si no fuera que uno de los papas del Vaticano autorizó sacar una cantidad de piedras para otras construcciones, hoy el Coliseo estaría casi completo. Y digo casi porque seguramente algunos vándalos se llevaron algunas de las estatuas y decoraciones de mármol y de bronce cuando Roma cayó y cuando fue saqueada mucho más tarde. Pero bueno, estamos a un milenio de eso, así que eso va a quedar para otro día. Mientras tanto, en la ciudad de Clusium, tropas se preparaban a invadir Roma. No era porque el rey Lars Porsena se comía todas las manzanas envenenadas que Tarquinio le servía, sino porque Porsena mismo tenía una muy buena razón para atacar Roma. Resulta que en el sur de Italia, en la ya conocida Grecia Magna, más y más ciudades comenzaron a fallarle a Porsena. Un par de episodios atrás hablamos que por lo general ciudades colonias como Tarento y Siracusa solían mantener un contrato con imperios o estados y no llevar ningún tipo de relaciones comerciales con otros estados. Bueno, aquí mismo estaba el problema. Con todas las migraciones repentinas de pueblos enteros en el sur de Italia y el repechaje de recursos naturales que eso traía como consecuencia directa, y con otros eventos fuera de los poderes del rey Porsena, menos y menos caravanas iban llegando a la Confederación Etrusca, y eso era una promesa de años muy malos en el futuro. O sea que, lo que Porsena realmente quería hacer era simplemente asegurarse de que las rutas comerciales que se habían ablandado o quebrado con el tiempo fuesen reconstruidas y que las caravanas con productos tan necesarios para ambos lados siguen yendo y viniendo. Roma, por el solo hecho de estar en el camino, se convirtió en la tabla de salto hacia Grecia Magna. Y por supuesto, qué mejor oportunidad que esa para darle un poco de ejercicio a sus tropas, Porsena se imaginó. Se imaginó mal. Si bien las fuerzas de Porsena eran estupendas en tamaño y en calidad, Porsena no incluyó otros factores en su ecuación matemática, como por ejemplo, el hecho de que algunos pueblos, cuando se ven al límite de su existencia, hacen cosas que otros pueblos ni se pueden imaginar. Vamos a conocer a tres héroes en esta parte de nuestra historia. Un soldado que nada a través del río Tíber, un asesino que se quema su mano propia a propósito, y una muchacha que demostró tanto coraje frente al rey etrusco que fue liberada después de haber sido una rehén del mismo. Bien, una historia después de la otra entonces. Cuando las tropas de Lars Porsena marcharon sobre Roma y una vez que los romanos se les enfrentaron en el campo, cerca de una colina llamada Janículo, que quedaba al otro lado del río y a 1 kilómetro de distancia de la ciudad misma, los romanos vieron que no le podían ganar a los etruscos. Teniendo un solo puente como modo de retorno, los romanos primero se echaron a correr hacia los etruscos. Y cuando esto produjo un choque entre las dos fuerzas, los romanos se empezaron a replegar hacia el puente mientras iban combatiendo mano a mano, fila por fila, paso por paso, hacia atrás. Una vez que las primeras filas llegaron al puente Sublicio, los romanos empezaron a correr, sabiendo que si los etruscos los querían perseguir, se estrangularían en el punto de acceso al puente. Y ahí pasó algo raro. Un soldado romano, según historiadores de origen muy noble, llamado Horacio Cocles, según la leyenda, Horacio Cocles consiguió detener el avance del ejército etrusco mientras sus compatriotas demolían el puente Sublicio para impedir que los enemigos cruzaran el río Tíber hasta Roma. Claro, me imagino a los etruscos mirando a Horacio y preguntándose qué hacía un tipo solitario en contra de un ejército entero. Inicialmente combatieron a su lado Espurio Larcio y Tito Herminio, pero cuando el puente estaba prácticamente destruido, Horacio ordenó a estos ponerse a salvo en la ciudad mientras él seguía combatiendo en la otra orilla del río en solitario. Cuando el puente ya casi estaba totalmente quemado, Horacio se tiró al río con toda su armadura y, según el historiador Polibio, se ahogó antes de llegar a la orilla opuesta. Pero, según Tito Livio, Horacio sí consiguió nadar hasta el otro lado del río y volvió a la seguridad de los muros de la ciudad que acababa de salvar. Dicho sea de paso, Cocles no era su apellido verdadero, sino su apodo, lo que indicaba que Horacio tenía un solo ojo. Pero esas mismas leyendas afirman que este Horacio era un descendiente de aquellos hermanos Horacios que pelearon por Roma durante el reino de Tulo Hostilio. Personalmente lo dudo, pero igualmente lo digo. El historiador y escritor británico Thomas Macaulay hizo referencia a esta leyenda en su colección de poesías llamada Cantos a la Antigua Roma, publicada en el 1842. La poesía se refiere al solitario heroísmo de Horacio Cocles, y la cita más famosa suena algo como esto: ¿qué mejor manera de morir puede tener un hombre que la de enfrentarse a su terrible destino defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses? Y por supuesto que a esa hora los etruscos ya se despertaron de lo que creían era una visión y no tuvieron otra opción que empezar a pensar qué hacer ahora. El puente ya no estaba. En la ciudad, mientras tanto, la gente aclamaba a Horacio a cantos y gritos, y se dice que le dieron tanta tierra como él pudiese rodear con un buey y un arado en un día soleado. Por supuesto que esta historia de la defensa del puente tiene más gente en contra que en gente en favor históricamente hablando. Tito Livio mismo reconoce que muchas de las historias que él describe las escribe basado en fuentes cuya veracidad no pudo corroborar. Si bien todas las historias en cuanto al asedio que Porsena le puso a Roma después del tema del puente destruido difieren una de otra, se pueden catalogar en dos líneas generales. O bien Porsena logró tomar Roma y luego decidió hacer paz con los romanos, o bien Porsena no logró establecerse en Roma y simplemente terminó haciendo un tratado de paz. Personalmente yo creo que Porsena sí tomó Roma y sí gobernó la ciudad por un tiempo para luego dejarla al cuidado de un hijo suyo. Más tarde, los romanos lograrían deshacerse de ese hijo y retomar las riendas de su propio destino otra vez. Pero, sea cual sea el caso, ninguna de las historias menciona a Tarquinio el Soberbio ni en lo más mínimo, lo que corrobora que Lars Porsena tuvo sus propias razones para atacar Roma. Lo que sí sabemos definitivamente era que después del puente quemado, los etruscos se asentaron en el Janículo y el asedio comenzó. Y es aquí que el rey Porsena se llevó el susto de su vida cuando un buen día otro soldado romano, con el permiso explícito del Senado romano, se acercó al campo etrusco de noche y logró meterse entre medio de las tiendas del rey y sus tiendas vecinas. Estoy hablando de un tal Cayo Mucio, un joven de linaje patricio, quien, viendo que el asedio se prolongaba y el hambre se empezaba a sentir, decidió introducirse en el campo enemigo para matar al rey etrusco. Para evitar ser proclamado desertor, presentó su resolución al Senado el día anterior, el cual le dio su aprobación. Por supuesto, el Senado no tenía nada que perder. Disfrazado, Mucio penetró en el campo enemigo, pero al no conocer en persona a Porsena, y pensando que si no se apuraba en atacar lo iban a descubrir, se equivocó en su ataque y mató al secretario del rey en vez del rey. Arrestado y conducido ante el rey, y lejos de intimidarse, Mucio se presentó como ciudadano romano dispuesto a matarlo, y para castigarse por el error que hizo por haber matado al hombre equivocado, puso la mano derecha en el brasero de sacrificios frente a los ojos del rey. Mientras la mano se le iba quemando, Mucio le dijo a Porsena que dentro de la ciudad de Roma, 300 jóvenes más acababan de jurar matar a Porsena. Y también le dijo que eso no era en contra de la gente de Clusium o en contra de los etruscos en general. Estas 300 personas juraron matar a la persona del rey como una cuestión personal de venganza por el asedio que Porsena le estaba dando a Roma. En otras palabras, iban a intentarlo 300 veces, uno después del otro, hasta que uno de los 300 lo logre algún día. Impresionado y asustado, el rey ordenó deponer las armas y envió embajadores al Senado romano apenas salió el sol. Me imagino que el rey no se quiso ni imaginar tener atrás suyo nada menos que 300 psicópatas buscándolo de por vida. Cayo Mucio recibió el sobrenombre Esquébola, en español zurdo, por ese acto, y el Senado le donó unos terrenos al otro lado del Tíber que en el futuro fueron llamados los Prados Mucios. Irónicamente, a pesar de todos los honores que la ciudad le dio a Mucio, el Senado le prohibió ofrecer un sacrificio al dios Júpiter en el templo del Capitolino por el hecho de que un sacrificio se debía ofrecer con la mano derecha, y este ya no la tenía. La semana que viene vamos a ver la historia de una muchacha heroica llamada Cloelia y cómo la paz volvió a Roma. No por mucho tiempo, porque el viejo Tarquinio seguirá insistiendo retornar a su trono. Pero, por lo pronto, en el episodio que viene, sí nos vamos a despedir del rey Porsena. Pero lo más importante que veremos la semana que viene es la institución del primer dictador de Roma. ¿Cómo dijo? ¿Dictador? ¿Acaso no habíamos dicho que Roma acababa de jurar jamás tener reyes al mejor estilo griego? Bueno, eso es cierto. Pero como buenos romanos, los senadores de Roma inventaron un modo de obtener lo mejor de ambos mundos. Por un lado, un reino limitado por un año de duración, puestos en la persona de dos cónsules. Por otro lado, reino ilimitado por un plazo de 6 meses de duración, puesto en la persona de un comandante militar cuando las necesidades surjan. Ese era el dictador. Y en buena hora llegó ese dictador, y en buena hora salvó a la ciudad, porque en el episodio 16 llega la batalla del lago Regilo. Antes de despedirme, quiero darles un saludo a todos mis oyentes de los Estados Unidos o aquellos que residen en los Estados Unidos y les deseo un agradable 4 de julio. Ahora, los Estados Unidos oficialmente tienen 241 años de edad. Before closing this episode, I want to salute all the listeners from my good old US of A and the ones who live there right now. have a very happy 4th of July. Officially, the nation is now 241 years old. And by all means, please be careful with those fireworks. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.